Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Hoy es nuestro último programa de la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Y estaremos resolviendo algunas dudas que ustedes nos han enviado. Pablo, bienvenido.
Hola Lina, ¿cómo has estado?
Bien, contenta, pero a la vez un poco triste que estemos finalizando esta temporada, pero muy contenta de que podamos avanzar con otras.
Bueno, sí, gracias al Señor hasta el día de hoy nos ha traído. Quedamos debiéndole a nuestros televidentes el programa de continuidad de homeschooling, de educación en casa, pero bueno, confiando en el Señor vamos a seguir publicando material para los que están interesados sobre el asunto y bueno, hoy vamos a resolver las dudas que nos han escrito bastante a los correos, entonces el Señor nos ayude y bueno, en la medida que podamos responder.
Bueno, hay muchas dudas, Pablo, que se acumularon durante la temporada. Sí. La idea es que podamos resolver la mayor parte de las dudas, vamos a intentar resolverlas lo máximo que podamos y lo que el tiempo nos dé. Entonces, para poder aprovechar el tiempo, voy a empezar, ¿te parece?
Bueno.
Hay muchas dudas, digamos, acerca de matrimonio, nuevo matrimonio, entonces voy a empezar por ahí. Hay una duda que es sobre nuevo matrimonio de ambos divorciados. Me gustaría resaltar que no vamos a mencionar ningún nombre ni nada, pero sí voy a leer algunos contextos que nos ayudan a entender. Entonces, esta persona que nos pregunta si puede haber nuevo matrimonio en dos personas divorciadas nos escribe lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hay una pareja que se quiere casar y la novia viene de un divorcio de un matrimonio de iglesia evangélica y el novio viene de un divorcio porque su exesposa tuvo una infidelidad, una fornicación con otra persona y parte y fruto de eso, digamos, tuvo una hija? ¿Se pueden volver a casar?
Bueno, esas preguntas nos darían para otra nueva temporada. Bueno, como decíamos cuando estudiamos el tema de divorcio y nuevo matrimonio, lo importante es conocer los principios bíblicos y cada situación pues se va a ir tratando según el caso especial. Yo sé que es difícil que en un correo ellos puedan describir como toda la situación, pero por lo menos para recordar, decíamos que Dios aborrece el divorcio y no es su voluntad que haya divorcio. Cuando la palabra habla del divorcio, la palabra es muy tajante, si recuerdas. Pero también cuando Jesús estuvo respondiendo preguntas sobre el divorcio, Él dejó una salvedad para el divorcio y decíamos que en caso de que haya esa salvedad y el divorcio sea legítimo por la salvedad que dejó Jesús, en ese caso puede haber nuevo matrimonio. Y la salvedad era fornicación. Sí. Entonces, si lo que entiendo en la pregunta son dos divorciados, una posiblemente creyentes y uno por fornicación. Entonces lo que habría que averiguar en el caso de fornicación, si la fornicación fue por causa de él, como decíamos, o si él fue la víctima de la fornicación, y por qué se divorció la otra persona cristiana. Porque la Biblia dice así que cuando el divorcio no es por causa de fornicación, no es legítimo. Entonces el nuevo matrimonio es un adulterio.
Correcto.
Tanto el que se casa de nuevo y hace a su anterior pareja a casarse, están adulterando a ambos. Entonces, en un nuevo matrimonio, cuando el divorcio no es claro, no hay pruebas de que fue por fornicación el anterior matrimonio que se disolvió en el divorcio, entonces no se recomendaría casar porque Jesús dijo que eso es un adulterio. Entonces hay que saber, en el caso de la mujer que creo que escriben ahí, no dicen por qué se divorció.
No.
Entonces, como no dicen por qué se divorció, puede ser que fue un divorcio por cualquier causa. Y como pues por cualquier causa, muestra que es pecado ese divorcio. Entonces, ahí no se recomendaría casarse. Entonces, habría que conocer mejor el caso, pero en el caso donde el divorcio no es legítimo, pues no se puede pensar en un nuevo matrimonio.
Sí, seguramente hay que conocer las particularidades con más claridad para poder dar una mejor respuesta. Hay otro muy similar, también es una pregunta de si se puede volver a casar. Voy a leer un poco el contexto, ¿no? Ella es cristiana y se casó hace un tiempo con un cristiano y el matrimonio duró 4 años. Luego se divorciaron, pero no se divorciaron por caso de fornicación, por lo que veo acá, sino porque había como violencia psicológica hacia la mujer, había falta de comunicación, etc. Se separó y ella, en un proceso de soledad, tuvo una relación de fornicación con un amigo. Esa persona era soltera. Ahora, ella dice que pues entendió su pecado, pidió perdón de corazón, entiendo yo que hubo cierto arrepentimiento, y el amigo reaparece, y reaparece como con buenas intenciones. Pregunta ella Sí, pues que le duele pensar en quedarse sola, porque nunca tuvo esa imagen, que su sueño es formar familia, pero no sabe si debe aceptar estar en una relación con esta persona, ¿no? Entonces, ese es el resumen. Se casó, se separó, no por una causa legítima, como dice la Biblia, y quiere saber si puede establecer una relación con otra persona.
Bueno, me pareció lo que respondíamos ahora, ¿no? Ahora, lo que decíamos también en el programa es importante resaltarlo. ¿En qué momento eso sucedió? Porque a veces hablamos de divorcios, matrimonios, no matrimonios, antes de Cristo, ¿no?
Claro.
Y cuando uno hace muchas cosas o hizo muchas cosas antes de Cristo, eso, como la Biblia dice, es un pecado de ignorancia. Uh-huh. Muchos pecaron por ignorancia en su vida familiar. Entonces, en esos casos donde hubo divorcios y matrimonios rotos antes de Cristo, puede haber la posibilidad que ahora con la conversión y con un tiempo de restauración el Señor pueda hacer nuevas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, habría que conocer el caso. Habría que conocer el caso si la persona lo hizo antes de Cristo, si no lo hizo
con
Cristo.
Bueno, acá dice que era cristiana cuando se casó.
Era cristiana. Uh-huh. Entonces, en los casos donde son cristianos, ciertamente eso trae muchas consecuencias. Nosotros hablábamos un poco de esas consecuencias. Y como cristianos deberíamos asumir esas consecuencias. Y el principio bíblico nos dice que si el divorcio no fue legítimo, entonces el nuevo matrimonio es un asunto que no se debería considerar, ¿no? En esos casos se debería procurar o restaurar lo que pasó o buscar estar solo, que en algunos casos es muy difícil, pero es prácticamente las consecuencias que tiene que asumir una persona cristiana que ya siendo creyente toma la mala decisión de divorciarse por cualquier asunto. Porque es que la Biblia es muy clara que el Señor le manda al cristiano que no se divorcie. Lo único que le recomienda en un caso donde la situación es muy difícil, como lo leíamos, como lo dice 1 Corintios 7, es sepárese por un tiempo y busque reconciliarse. Pero el divorcio es una decisión que un cristiano no debería considerar, porque es un pecado serio contra su hogar, contra su vida espiritual y contra el llamamiento que Dios tiene para él. Y tiene consecuencias muy terribles. Entonces, eso es lo que dice la palabra, ¿no? Ahora, habrá casos donde las iglesias también, aunque nosotros hablamos estas cosas, hay que ser claros que no podemos ser tan dogmáticos porque también la persona va a depender mucho del lugar donde se congrega, qué piensan sus pastores, pero el principio bíblico es muy claro, que no debe haber un nuevo matrimonio cuando el divorcio no es legítimo, solo en el caso donde Jesús dejó una salvedad.
Correcto, igual más allá, digamos, de un poco la interpretación que se le dé, al final la relación más importante es la que se tiene con el Señor, y eso es la que hay que, pues es la primordial.
Sí, claro, claro, hay que buscar. Es que a veces las personas piensan que su matrimonio estaba mal porque su cónyuge hacía esto y hacía esto, pero en realidad, si Jesús no es el centro de nuestra vida, nadie nos va a satisfacer. Entonces, una persona que, siendo creyente, no ha encontrado su plenitud en Cristo y por eso está en una cantidad de altibajos espirituales, emocionales o de problemas a veces familiares que lo llevan a situaciones como esta, piensa que de pronto la nueva esperanza va a ser otra pareja, pero si la persona no haya su plenitud, su satisfacción, su llenura en Cristo, no la va a encontrar en ninguna pareja. Entonces, yo he encontrado cristianos de dos o tres fracasos matrimoniales, porque van como de persona en persona buscando lo que nunca han encontrado en Cristo, la plenitud y la llenura de Cristo. Porque es cierto que un cristiano lleno de Cristo, que tiene una muy buena relación con Cristo, generalmente no pensaría en un divorcio.
Uh-huh.
Eso, un divorcio no solo muestra evidencias de una mala relación entre los cónyuges, sino de una mala vida cristiana. Porque Cristo los llena todo. Hemos conocido casos de mujeres casadas con hombres muy difíciles que las han amado hasta el final, aún incrédulos.
Uh-huh.
Pero el amor de Cristo les da para eso. Uh-huh. Lo mismo también hombres casados con mujeres muy malas, incrédulas o creyentes, y el amor de Cristo les da para soportarla, sobrellevarla y llevar hasta un hogar tranquilo. Entonces, a veces el divorcio evidencia es como una señal, como un síntoma de que nuestra vida espiritual está teniendo algunos problemas, amargura, odio, uh-huh, rencores, pecados morales. Entonces, el Señor ayude.
Complejo, estas situaciones. Bueno, acá hay otra pregunta, y es más acerca de un matrimonio que se destruyó. Entonces, la persona nos escribe diciendo: destruí mi matrimonio por mi pecado, y he escuchado su programa sobre el divorcio y pienso que no existe salvación para mí. ¿Qué me aconseja ahora en mi situación?
Bueno, cuando se habla de familia, ciertamente el pecado de familia tiene muchas consecuencias, pero tampoco es el pecado imperdonable. La Biblia habla de que hay un pecado imperdonable, que es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, nosotros claramente creemos que la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar todo pecado, hasta el divorcio y el fracaso matrimonial. Entonces, si es una persona que nos escribe y no es creyente, hay que alentarlo que vuelva a sus ojos a Jesús, porque Él vino a morir por nosotros, por los malos, por los pecadores, por los que lo ofendimos a Él y vivíamos una vida ofendiendo a los otros y destruyéndolo todo. Entonces, la sangre y el Espíritu de gracia, el Evangelio es este: salvación para todos aquellos que están en pecado, para todos los que están cargados, para todos aquellos que se han rebelado contra Dios y han vivido fuera de los mandamientos de Dios. Entonces, que se acerque a Cristo y que en Cristo hay perdón, salvación, y como decíamos ahora, puede haber restauración en los casos donde se hizo por ignorancia, ¿no? Entonces, una persona que ha cometido ese pecado, pues que confiese su pecado, que pida perdón a Dios, que busque a Cristo, porque en Cristo hay perdón para los pecados, y que en lo posible que él pueda también pedir perdón a las personas que afectó en su vida, en lo posible que él pueda restituya, si hay posibilidad de restituir, en lo posible, como decíamos la vez pasada, si él puede restaurar su hogar, o sea, Dios levanta de los muertos, Dios hace florecer la vara seca. Pues aquellos casos que donde hay la posibilidad de poder pensar otra vez en restaurar eso que se dañó, pues que lo puedan hacer en la gracia del Señor. Y también, pues, que se levante en el Señor y que en el Señor le pida que le ayude a asumir las consecuencias de eso que él cometió valientemente. Porque también hay un perdón, hay una salvación, debe haber restitución, pero también hay disciplina. Correcto. Hay muchos cristianos que vivieron eso, han sido perdonados, han sido salvos, pero aún tienen que sobrellevar la disciplina y las consecuencias de sus malas decisiones.
Que aún es por amor.
Sí, que también es por amor, que también enseña y que es parte de lo que Dios estableció. Dios estableció una ley moral en la vida del hombre. Todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano él comienza a recogerlo. Entonces, a veces estamos recogiendo fruto de pecados que cometimos aún antes de Cristo, pero lo bueno es que aún esas cosas que eran malas, dice la palabra, que a los que aman a Dios, ahora todas las cosas les ayudan a Dios. Entonces, aún la disciplina y las consecuencias que vivimos del pecado, Dios las usa para enseñarnos cosas, para madurarnos, para enseñarnos lo serio del pecado y de lo que hacíamos. Pero en Cristo hay salvación, hay perdón de pecados, entonces que se acerque a Cristo si no le conoce. Y si ya le conoce, pues que confiese, que se levante, que le pida al Señor que ayude a asumir con valentía las consecuencias de lo que ha hecho.
Creo que llega como un bálsamo esa palabra. Sí. Acá hay una pregunta sobre si se debe divorciar o no, ¿vale? Entonces, esto es algo así. Es un hogar que tiene más de 24 años de casados, tienen 3 hijos, son cristianos, han asistido a la iglesia por más de 15 años, pero durante los últimos 3 años han tenido varias separaciones y en este momento entiendo yo que hay otra crisis que incluso hace que hasta los hijos quieran que ellos dos se separen, ¿no? Sienten que no han contado como con un apoyo y consejería de parte de la iglesia donde asisten y en este instante están en un proceso de divorcio, pero ella no se quiere divorciar. Pregunta, ¿qué debe hacer en esa situación?
Bueno, es que, como decíamos ahora, el divorcio no debería ser una opción para nosotros y más como cristianos. Siempre puede haber un nuevo comienzo. Hay casos donde viene la persona a hablar con el pastor o hablar con uno y le dice, ya tomé la decisión, ya no lo quiero ver más, se acabaron los sentimientos, lo único que tengo es rabia, lo único que tengo es odio. Tú te vas a encontrar con una persona y le puedes decir, seguramente no tiene sentimientos, tiene rabia, tiene odio, pero no tomes una mala decisión, espera, busca al Señor, apártate un poco para buscar al Señor. Y esa misma persona que en un momento tomó la decisión de que ya no más, se acabaron los sentimientos, se vuelve al Señor y a la semana volvieron los sentimientos, volvió el amor. O sea, nosotros no nos podemos guiar por lo que sentimos en algún momento porque eso es muy peligroso. Y en un momento de rabia, de ira, de dolor, no deberíamos tomar una decisión. Y aunque sea un problema de 3 años seguidos, siempre puede haber un nuevo comienzo y Dios sana los corazones, Dios restaura sentimientos, Dios restaura el amor. Entonces siempre debemos velar porque haya restauración en el matrimonio. Aún en los casos, como decíamos cuando vimos el programa, aún en los casos donde puede haber un pecado que dé salvedad para el divorcio, como la fornicación.
Entiendo.
Si puede haber lugar a la restauración, al arrepentimiento y a la sanación de los corazones, siempre debemos velar porque el matrimonio se restaure. Entonces, a esa pareja que está en esa situación de crisis, que no tome una decisión apresurada, porque el Señor los puede ayudar, el Señor los puede restaurar. Un buen tiempo de consejería, un buen tiempo de restaurar su relación primeramente con el Señor, puede hacer que la relación entre ambos vuelva a tomar un nuevo rumbo en el Señor. Y eso es lo bueno en Cristo, ¿no? Que el Señor nos puede ayudar, nos puede levantar. Dice la palabra, 7 veces caerá el justo y será levantado. Entonces, así hayan tenido 3 intentos, o 4 intentos, o 50 intentos, Jesús dijo hasta 70 veces 7 se tienen que perdonar. Pues puede que un hogar esté en crisis 70 veces y las 70 veces se puedan perdonar, y 7 veces más y todas las veces, porque el amor del Señor da para eso.
Amén.
Entonces, que se busque el Señor y que se busque siempre salvar el hogar. No deberíamos velar ni acudir al divorcio solo en casos extremos y difíciles, pero siempre se debe buscar la restauración.
Pablo, no conozco bien el caso, pero me surge la siguiente duda. Si es el caso en donde es uno de los dos que quiere permanecer, pero el otro está decidido a, no sé, separarse en este caso sin legítima causa, ¿cuál sería el consejo? ¿Que se separen un tiempo, que permanezcan?
Bueno, el caso cuando hay uno que no quiere, porque entiende que no debe, en ese caso siempre hay que afirmarlo, hermano. No desista. Si el otro no quiera, no desista. Porque en última la responsabilidad de cada cónyuge delante de Dios y las consecuencias delante de Dios para cada uno son diferentes. O sea, puede que un hogar, como decíamos, creo que cuando estuvimos hablando del programa hablábamos de casos así. Puede que en un hogar uno no quería divorciarse, pero el otro presionó tanto y hoy en día que la ley lo permite, se divorció. El que no quería, porque sabía que no era bueno y que estaba procurando salvar su hogar, no va a tener las mismas consecuencias del que propició el divorcio y hizo todo el esfuerzo para que surgiera el divorcio. O sea, el pecado delante de Dios para esa pareja no es igual en consecuencias ni en responsabilidad. Entonces nosotros debemos, aún como personas que pastoreamos a los hermanos y cuidamos de la gracia del Señor, saber que nuestra manera de hablar para la pareja no es la misma, porque a veces no las dos personas tienen la misma responsabilidad. Yo he tenido casos de hermanas que realmente no querían el divorcio, se esforzaron completamente para que no se diera el divorcio, pero el hombre con dinero y con mucho entusiasmo llevó a cabo el divorcio. Entonces seguramente la consecuencia para una hermana y que no quería el divorcio va a ser diferente al hombre que lo propició y lo llevó a cabo. Entonces debemos tener cuidado de cómo pesamos también las personas que han sufrido el divorcio en su contexto y en su situación. Pero para eso hay que conocer cada caso.
Muy bien. Tengo más preguntas, pero quisiera hacer una pausa y retomar las siguientes preguntas en el corte. Entonces, recuerde que pueden enviar de nuevo sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. No se vayan, que vamos a seguir resolviendo más dudas.
La presencia, Jimmy, ya, Jesús aquí.
Pablo, retomando las preguntas, acá hay una pregunta, es un poco triste esta pregunta, vamos a ver. La mujer pregunta si su esposo puede volver al ministerio después de una circunstancia. Entonces voy a leerla tratando de resumirla. Ella está casada con un hermano en Cristo, ambos han servido juntos al Señor durante 13 años y tienen 3 hijos. Y siempre, hace mucho énfasis en que siempre han trabajado en la obra del Señor. ¿Listo? Después de que nació uno de sus hijos, ella se enteró que su marido estaba siendo infiel con una hermana de la iglesia. Y además dejó embarazada a esta hermana de la iglesia. Eso fue pues en un momento crítico de su vida, lo que ella comenta acá. Ella se entera por diferentes circunstancias y después de eso hablaron con el pastor, con el marido de la mujer que también quedó embarazada después de esta infidelidad, y pidieron que los hermanos con los que se congregaban pues no supieran esta historia, también me imagino yo, para no generar tropiezo y para no generar más daño dentro de la iglesia. Ella cuenta que ambos, los que pues tuvieron esta infidelidad, están arrepentidos. Menciona mucho que él siempre fue un hombre muy correcto y que en este instante están restaurando el matrimonio, ¿sí? Para ella es difícil pues también afrontar lo que pasó, pero la pregunta es esto: si después de que todo esto ha pasado y después del arrepentimiento e incluso ya con la restauración que cada uno está haciendo de su hogar, ¿él puede servir en la iglesia? Esa es la duda que a ella le queda, si esta persona, el marido de esta mujer, puede volver a servir.
Sí, bueno, es una pregunta difícil, es un, como tú dices, es un caso triste, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que cuando una persona tiene un ministerio público en la iglesia, un ministerio visible, y comete semejante pecado bochornoso, ¿no? Comete semejante pecado serio, eso tiene consecuencias. Fuera de sus consecuencias con Dios, con su hogar, una de las consecuencias más serias es que él pisotea su testimonio. Como decía Spurgeon, es como cuando un hombre rompe una almohada y quiere recoger las plumas, aunque trate de recogerla, aunque no le cuenten a la congregación, seguramente ese tipo de pecados no quedan en el silencio y no quedan ocultos, ¿no? Eso siempre tiende a ser muy evidente, y más cuando la persona tiene un ministerio visible. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso? Primera de Timoteo 3 dice que los requisitos, por lo menos para los pastores, para los ancianos de la iglesia, lo primero que dice es que debe ser un hombre irreprensible.
Así es.
O sea, que no se le pueda reprender por nada, especialmente con lo que Pablo va a hablar más adelante. Uh-huh. Entonces, ese tipo de pecados hace que la persona se vuelva reprensible. Uh-huh. Y Hechos capítulo 6, donde se dice los requisitos, ya no los pastores ni los ancianos, sino los que sirven en los aspectos de las mesas, que podríamos decir que son los diáconos, también lo primero que Pedro dice que tienen que ser varones de buen testimonio. Entonces, ese tipo de pecados hacen que ese requisito primordial para el ministerio público sea anulado, o sea, esa persona pierde la capacidad de tener un servicio público en la iglesia. Ahora, con el tiempo y la restauración de Dios en su vida y la restauración del hogar, pues hay maneras de servir a Dios que no son visibles.
Claro.
Que no conllevan consigo autoridad, ni encargo, ni reconocimientos públicos. Entonces, una persona que realmente ama al Señor y ha dañado su ministerio público, puede buscar otro tipo de ministerios que existen, el ministerio de la oración, el ministerio del evangelismo, a las personas que no son de la iglesia. Hay muchos tipos de servicios que se pueden dar. Entonces, no estamos diciendo que esa persona no puede volver a servir a Dios, porque Dios puede restaurarle y en su gracia y en su misericordia concederle un tipo de servicio. Pero lo que la iglesia debe saber es que aquellos que representan la autoridad pública y el ministerio público del Señor en su iglesia tienen que ser hombres íntegros, y nada en sus vidas puede atentar contra la santidad que ellos proclaman. Entonces, por causa de la santidad y el temor a Dios, la disciplina en ese tipo de casos para una persona debería ser la restricción de un ministerio público. Amén. Que es un asunto muy doloroso, pero que se debe entender que es fruto de las consecuencias del pecado que este hombre cometió. Porque ahí 1 Timoteo 3 dice que no sea un nuevo creyente para que no caiga en descrédito de Satanás. Porque una persona una vez ha pecado tan seriamente, Satanás usa para desacreditarlo esos pecados. Y no usa solo a la persona, sino que va a decir, mire, ese que es pastor, que dice que es cristiano, dejó embarazada a la hermanita. Entonces imagínate el escándalo que eso no solo trae a la iglesia, sino trae al mundo, que ese que dejó embarazada a la hermanita, a veces en algunos lugares al año ya esté predicando en el púlpito.
Claro.
Entonces es un asunto lamentable, porque la iglesia en nuestra generación ha perdido lo que es la disciplina eclesiástica, no solo en cuanto a los hermanos, sino a veces al ministerio. Y es un asunto que es muy claro en la palabra. El Señor le dijo a David que él no podía edificar el templo porque él había sido un hombre que había matado muchos hombres y tenía sangre en sus manos.
Sí, así es.
Asimismo, en el ministerio cristiano, un hombre que tiene manchado su testimonio con ciertos pecados no debería participar públicamente en el ministerio. Y eso es una advertencia seria y solemne para aquellos que hemos sido llamados al ministerio,
y también es una enseñanza para la iglesia, porque una vez hay santidad en el ministerio, esa santidad transborda a la iglesia. Pero también, una vez se permite la impiedad en el ministerio, generalmente, como dice Eclesiastés, que cuando no se corrige la mala obra, el pueblo tiende a desenfrenarse en ella. Así pasa en la iglesia cuando el ministerio no es corregido. Nosotros hemos conocido casos donde el director de la alabanza cayó en un adulterio y se le restituyó en el ministerio de la alabanza. Y el cantante, el guitarrista, el baterista comienzan a caer secuencialmente en el mismo pecado, porque se vio como algo muy simple. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Dios se santifica en los que a Él se acercan.
Bueno, tremendo, ¿no? Vamos a ver la siguiente pregunta. Esta tiene que ver con el pecado de un hijo de un líder. Voy a leerla. Nos escribe: amados hermanos, quisiera saber qué posición debe bíblicamente tomar la iglesia cuando un hermano está en pecado sexual, en, digamos, para mayor claridad, cuando está en fornicación, y es hijo de uno de los encargados de la iglesia, y anunció hace poco, dice, que será padre, y los hermanos aplaudieron el hecho. Pregunta ella: ¿acaso no debe haber disciplina en esto? Su mayor preocupación es porque dice que yo tengo dos hijos pequeños a los cuales les he enseñado que es pecado la fornicación, y mi hija me preguntó: ¿por qué aplauden, mamá? Bueno, tremendo este caso.
Sí. Bueno, aunque no fuera el hijo de un líder, en una iglesia donde el pecado se hace visible, porque a veces Dios no permite que sea visible. ¿En qué sentido? Hay personas que pecan, se arrepienten, y es un asunto entre ellos y Dios. Pero a veces el pecado recurrente, cuando se hace una, dos, y la persona piensa que puede seguir pecando, y que puede seguir pecando, claro, y que eso no va a pasar, entonces generalmente llegan estos casos que explota. Entonces, aunque no fuera el hijo de un líder, de un anciano en la iglesia, la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, no necesariamente, digamos, en este caso dirían los hermanos, no, pero es que es un pecado entre él y el Señor. Pero todo pecado que yo cometo como miembro de la iglesia lo estoy cometiendo no solo contra Dios, no solo contra mí, porque si yo soy cuerpo, el templo del Espíritu Santo, estoy pecando contra el Espíritu, que es el contra mi cuerpo, contra mi templo, sino que también es un pecado que afecta a la iglesia. Nuestros pecados personales, secretos, llegan a un punto donde se vuelven como aquel anatema que escondió aquel hombre debajo de su casa. Eso afectó a que el pueblo no obtuviera la victoria cuando fue a la guerra. Entonces hay pecados que se esconden y afectan a la iglesia, y el Señor a veces los saca a la luz. Entonces cuando el Señor saca a la luz un pecado y los hermanos son conscientes del pecado, hay que aplicar lo que dice Mateo, cuando Jesús dijo que si tu hermano peca contra ti, ve primero a él a solas y háblale. O sea, ir a solas es con la intención de que el hermano se dé cuenta de su pecado, confiese a Dios y se arrepiente. Entonces, lo que podríamos decirle a esta hermana que está viendo que está sucediendo eso, primeramente con el pecador, es poder hablar con él a solas y confrontarlo. ¿Confrontarlo cómo? En amor, diciéndole que lo que él ha hecho es una fornicación, y que él, en vez de contar a la iglesia que va a tener un hijo como alegre, como lo cuenta ella, él debería confesar a la iglesia que ha pecado y que está arrepentido. O sea, ella debe conducirlo primeramente a que se arrepiente delante de Dios y luego ante los hermanos. Ahora, si él no se arrepiente, pues dice la palabra que llame testigos. En este caso serían ¿quiénes? Los ancianos, aunque ese anciano incluya al padre del muchacho, porque es cierto que el pecado puede traer endurecimiento en el corazón de una persona, pero el endurecimiento en el corazón de esa persona no debe procurar o no debe llegar a la iglesia, a que la iglesia tolere el pecado de esa persona. Por eso ya se comienzan a involucrar especialmente las personas que están a cargo en la iglesia. Entonces, ahora la hermana, si ve que el muchacho no se arrepiente, debe hablar con los ancianos de la iglesia y debe confrontar al muchacho delante de los ancianos de la iglesia, exponiendo a la luz el pecado. Y ellos deberían tomar cartas en el asunto, ejercer una disciplina pastoral, un tiempo donde se le da a la persona el tiempo para que se arrepienta, y si no se arrepiente, pues escalan el caso a una proporción mayor, que es la última, que es la iglesia misma. Entonces ahí vemos que esta iglesia está cayendo en uno de los pecados comunes que se viven actualmente, que es la falta de disciplina eclesiástica. Y cuando la iglesia no ejerce disciplina eclesiástica en un pecado de fornicación, sino que lo tolera, aún lo aplaude, o no lo llama por su nombre en los casos que es pecado, la iglesia está cayendo en un pecado serio contra Dios. Y existe eso en las escrituras, la iglesia en Corintio estaba pecando porque todos los hermanos estaban haciendo las gafas gordas, que había uno entre ellos que estaba en un caso de fornicación peor que el de los incrédulos. Y estaban todos envanecidos. Y el hombre llegaba a la reunión y nadie le decía nada. El hombre se iba a la reunión y nadie le decía nada. Y todos oraban juntos, cantaban juntos, partían el pan juntos, predicaban la palabra juntos, habiendo un anatema entre ellos. Y eso lo juzga seriamente Pablo. O en Apocalipsis, cuando el Señor le habla a una de las iglesias, le dice que están tolerando a una mujer que fornica y seduce a los miembros a fornicar. Y que el Señor ha dado tiempo para que ellos se arrepientan. Pero si no se arrepienten, Él va a juzgar seriamente. Entonces, una iglesia que no disciplina a sus miembros es una iglesia que va a experimentar el juicio severo de Dios, porque Dios es santo. Y si nosotros como ancianos, como hermanos, no escalamos esos casos con la debida sabiduría, con la debida disciplina, entonces eso va a traer un juicio sobre la iglesia. Trae enfermedad, trae muerte espiritual y el caso es peor. Entonces, en ese caso, lo que hay que recomendar a la hermana es que comience a aplicar Mateo y las instancias que Jesús dio. A solas, primero a los ancianos, después a los ancianos. Si no escuchan ellos, la iglesia misma. Y si no escuchan la iglesia la persona, en esos casos el miembro debe ser expulsado de la iglesia. Porque la iglesia no puede tener miembros dentro de ella donde no hay un arrepentimiento y donde está practicando un pecado público que, como nuestra hermana está diciendo, trae escarnio a los demás y da mal ejemplo a nuestros hijos. Como un día yo le hablaba a un hombre y le decía, es que yo qué le voy a decir a mi hija el día de mañana, si yo permito que usted haga lo que está haciendo en medio de los hermanos. Eso no se puede permitir, hay que tratarlo. Entonces la Biblia habla de instancias para tratar ese tipo de pecados.
Bueno, muy clara la respuesta, Pablo. Acá hay otra pregunta, también tiene que ver si con nuevo casamiento. A ver, esta es una persona que nos dice que tiene 6 meses separada y está en proceso de divorcio porque su esposo la engañó. Y él tomó la decisión de irse de la casa y dejarla a ella y a sus 2 hijos. Ella dice que hace 3 meses apareció un gran hombre en su vida que estaba enfocado pues en lo que ella estaba deseando, ¿no? Un matrimonio y deseos de continuar y de seguir adelante. Empezaron a conocernos, ella dice así, empezamos a conocernos y es como si mi Dios nos hubiera puesto en el camino. Esto es lo raro. Pero él es cristiano y yo no. Pero acepto la palabra y estoy abierta a conocerla un poco más. O sea, a ver si entiendo. Ella no es cristiana, pero parece ser que sí cree en un Dios. Él sí es cristiano. Ella se separó hace 6 meses, hace 3 se conocieron. ¿Vale? Ahí está, ahí vamos. He aquí la pregunta. Nosotros estábamos haciendo planes para casarnos cuando saliera el papel de divorcio de ella. Entiendo que todavía está en trámite. Mi pregunta es si él puede casarse conmigo. Yo estoy dispuesta a hacerlo y quiero conocer más de la palabra. Ella pues dice que está muy enamorada y no sabe si está haciendo algo mal.
Parece una novela.
Sí, un poco.
Bueno, es bueno saber que hay personas que no son creyentes que están viendo el programa.
Sí, amén.
Eso es un aliento para nosotros.
Amén, amén, así es.
Bueno, no solo a una persona incrédula, sino nosotros hemos tenido esta conversación con creyentes. ¿Cuál es la conversación? No pienses en un nuevo matrimonio si ni siquiera se ha disuelto el primero. Porque según lo que dice, ya está pensando en casarse nuevo, ni siquiera se ha divorciado, ¿no? Ya es un asunto de pasar a bachillerato sin haber hecho la primera. Aunque el caso de ella es legítimo porque es un caso de abandono y de fornicación.
Sí, así es.
Según lo que ella dice. Bueno, es una situación compleja y es muy común que a veces las personas ya están pensando en algo nuevo sin haber solucionado lo anterior. Eso no es bueno ni es saludable. Aún en los casos, nosotros te enseñamos que aún en los casos donde el divorcio es legítimo, o sea, realmente la persona la abandonaron porque el otro estaba en fornicación, nunca se arrepintió, la quiso dejar, no le importó el matrimonio y lo acabó. Aún en esos casos el creyente herido, el creyente que fue víctima, debe tener un buen tiempo a solas, claro, de restauración, de aquietarse, de retomar fuerzas en el Señor, de renovar su camino y ver si es la voluntad de Dios pensar en un nuevo matrimonio. No debe ser algo que debe ser hecho a la ligera, no solo por él, sino porque eso incluye también el testimonio de los demás, ¿no? Cristiano que se divorció por fornicación del otro, pero todo el mundo se divorció. Todavía causa, eso causa, aún en los casos legítimos, eso causa un cierto escrozor en la iglesia, un cierto malestar, un cierto ambiente pesado. Imagínate que una persona así, aunque sea víctima, se case a los 3 meses.
Claro.
Entonces muchos van a pensar que hasta lo tenía todo fríamente calculado, ¿no? Uh-huh. Y va a traer un mal testimonio en su vida y va a traer, además, en este caso que tiene hijos.
Claro.
¿Qué van a pensar sus hijos? Entonces es una situación muy extraña, no es bueno.
Sí.
Aún hemos hablado, como te digo, con hermanos o hermanas que están en una situación muy difícil porque han sido víctimas de una mala pareja conyugal, les han sido infieles, aun cuando les decimos, puedes divorciarte, pero mantente quieto, mantente santo, mantente puro, no te involucres con más personas, porque es muy común que cuando tú estás emocionalmente afectado después de un divorcio, una separación, la persona que venga a abrazarte, a ponerte el hombro,
claro,
tú vas a sentirte atraído hacia él. Hay casos donde la persona que está experimentando un proceso de divorcio se enamora de su consejero pastor o líder, porque el hecho de que venga a escucharlo y a sobrellevarlo crea como ese vínculo de, emocional,
uh-huh,
en un momento de dolor. Entonces hay que dejar un buen tiempo prolongado, que los sentimientos se aquieten, que Dios pueda hablar, que las emociones pasen, para que se pueda pensar en una restauración matrimonial aún legítima. Y yo le hablaría más que a ella, que no es creyente, que no es creyente, al que es creyente, cómo él va a venir a seducir a una mujer que está en un proceso como ese, y además que es incrédula, ¿no? De pronto para ella hay que, pero para él hay que exhortarlo a que guarde distancia, porque puede ser que aún este hombre que no se ha divorciado ya se arrepienta.
Claro.
Y quiera volver a restaurar su vida. Y sería lo mejor para ella y sus hijos.
Sí.
Entonces yo creo que este hombre cristiano está metiendo sus manos donde no las debería meter. Y se está poniendo en una posición de yugo desigual. Porque aunque claro, ella diga que se siente enamorada y que quiere escuchar la palabra de Dios, generalmente nosotros escuchamos ese discurso del incrédulo que se quiere casar con la creyente, pero solo por el interés de la creyente, dice que quiere escuchar la palabra y asiste y se reúne. Pero su interés solo está relacionado a la persona.
Uh-huh.
Entonces su profesión generalmente es falsa. Entonces ahí es una situación, pienso que donde el creyente puede salir muy, muy mal librado, ¿no?
Sí, de acuerdo. Ahora, a mí sí me gustaría animarla a ella que más allá de la persona creyente,
claro,
o el interés amoroso, pues siga descubriendo la palabra para que pueda descubrir quién es verdaderamente Dios.
Sí, amén.
Que al final es el único que puede llenar su corazón.
Sí, que nos alegra, que siga viendo sí, las predicaciones de la página.
Sí, amén. Bueno, ok, acá dice otra pregunta, un matrimonio destructivo, es como el título. Una pareja de casados, bueno, a ver, entiendo, es una pareja, y cuando la mujer se estaba casando, sentía ganas de salir corriendo de la iglesia porque no quería casarse. Parece ser que se casó porque el novio le había dicho que si no se casaban, él era capaz de quitarse la vida, como un tema ahí. Dice que todos los años de matrimonio, o sea, llevan 25 años de casados, pero que todos los años de matrimonio han estado llenos de infidelidades por parte y parte, de malos tratos, y hay un hijo por fuera del matrimonio por parte de él. La pregunta es la siguiente, ¿un matrimonio así lo aprueba Dios?
No, pues imagínate. Ahora, cuando uno escucha esos casos y otros, es que a veces, cuando uno trata los temas de matrimonio y los trata a veces con cierto rigor, la gente piensa que es que no pasa nada en relación al matrimonio. Pero esto que estamos leyendo es un síntoma de una sociedad que está sufriendo muchas consecuencias por haberle dado la espalda a Dios y haberle dado la espalda a la palabra de Dios. Y estos no son pocos casos. De pronto pocos son los valientes que se animan a escribirnos, ¿no? Pero son muchas las familias,
sí,
destruidas y viviendo un infierno en su matrimonio, ¿no? Y ahí uno entiende por qué Jesús dejó una salvedad. Aunque esa salvedad sea un escándalo para muchos, Dios sabe que la dignidad de una persona a veces en el matrimonio puede ser destruida totalmente, ¿no? Por las infidelidades, por los golpes, por la violencia física, psicológica. Eso puede causarle daño a una persona. Yo no sé qué pueda uno comparar más doloroso y más destructivo que el daño que se puede hacer a una pareja como esposo, ¿no? Entonces ahí uno ve que Dios, a pesar de la dureza del hombre, le da como una puerta ahí atrás para que el hombre sea libre a veces de casos como este, ¿no? Uh-huh.
Correcto.
Entonces no creemos que Dios apruebe ese tipo de matrimonios, en el sentido de que Dios no aprueba ni la infidelidad, ni la dureza, ni que él manda al hombre a amar a la mujer, manda a la mujer a amar al hombre, lo manda a respetar. O sea, es un mandamiento de él que nosotros tengamos un buen matrimonio. Él busca que nosotros seamos felices y nos desarrollemos plenamente como esposos. Entonces lo que se ve terrible y malo, como dijo Jesús mismo, es a causa de la dureza del corazón del hombre, ¿no? Que a veces comienza desde la misma decisión de casarse. Hay personas que nunca se vieron haber casado. Hay personas que nunca vieron haber considerado el matrimonio. Y mucho menos a veces lo hicieron apresuradamente, por motivos equivocados, por pecados. Entonces, en esos casos, pues es seguro que cuando no se tiene en cuenta a Dios en el comienzo, en el camino se va a sufrir mucho, ¿no?
Correcto.
Entonces, es una pena que existan matrimonios así. Ahora, yo he conocido mujeres en casos así que han encontrado al Señor en medio de ese proceso y han hallado en el Señor su refugio y su consuelo en medio de esa situación. Entonces, si hay alguna persona que nos ve y tiene un matrimonio así, a pesar de lo que le está viviendo, él puede hallar el consuelo, la paz, el amor y el gozo en Cristo, ¿no? Entonces Cristo puede darle lo que no le dio el matrimonio. Cristo puede restaurar y llenar los sentimientos y el corazón de las personas que otros han destruido, ¿no? Entonces ahí está Cristo para consolar. Él vino a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos. Y eso no es solo físico, hay muchas personas enfermas emocionalmente, espiritualmente, y Cristo vino por ellas, ¿no? Entonces, si la persona tiene un matrimonio infeliz, la vida, el evangelio, la verdad de Dios le puede llevar al consuelo, al amor, al gozo y a la plenitud, ¿no?
Sí, así es. Pablo, yo trataba como de descubrir la motivación real de la pregunta.
Sí.
Porque lo extraño es que esta pregunta está formulada de forma cerrada, o sea, conlleva un sí o un no,
sí.
Pero realmente lo que yo alcanzo a ver de una persona que ve el programa, que se toma el trabajo de exponer su situación, que se toma el trabajo de hacer la pregunta, tal vez de fondo hay cuál es la esperanza que yo tengo, ¿cierto?
Sí.
Y lo que tú acabas de decir me gustaría resaltarlo, y es que se conocen muchos casos de matrimonios en muy mal estado, pero cuando uno de los dos toma, por así decirlo, el reto de traer al Señor al matrimonio, de orar, de arrepentirse, porque en este caso pues los errores han sido de parte y parte, pero cuando al menos uno de los dos verdaderamente, sí, busca al Señor, el Señor es capaz de restaurar,
sí,
cualquier tipo de matrimonio, porque en últimas Él no está buscando el divorcio, Él, sí, está buscando la reconciliación, la restauración, la santidad.
Sí. Mira que en las Escrituras tenemos el caso de un hombre que perseguía a los cristianos, los golpeaba, los torturaba, los llevaba a la cárcel, los llevaba a la muerte. Dice que él respiraba amenazas contra ellos, que era como un toro incontrolable. Y el Señor se le atraviesa en el camino y le dice: Pablo, duro te es darte coces contra el aguijón. Y sabes que los domadores de toros usaban aguijones para calmar la locura y la furia de estos animales. Entonces era como si el Señor se le estuviera apareciendo a Pablo y le estuviera diciendo: Pablo, eres un toro muy bravo. Y bueno, todos conocemos la historia, que Pablo pasa de ser a eso al apóstol del amor que escribe 1 Corintios 13.
Tremendo.
Entonces Dios puede cambiar la dureza de un hombre, la dureza de una mujer. Nosotros hemos conocido casos de hermanas que cuentan que duraron 20 años recibiendo a veces golpes del incrédulo, dureza, menosprecio. Y hoy en día son hermanos. Entonces el Señor puede calmar a los toros bravos. Entonces, como tú dices, cuando uno de los dos toma la posición de volverse a Dios, de orar,
de arrepentirse,
uh-huh, el Señor puede traer tranquilidad primeramente al alma y puede traer restauración al hogar, al matrimonio.
Que así sea este caso y todos los demás.
Amén.
Vamos a hacer otro corte, Pablo, tengo todavía algunas preguntas importantes que hacerte. Pero no se vayan, recuerden que pueden seguir enviando dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos para continuar resolviendo las dudas.
La presencia,
Pablo, continuemos con la ronda de preguntas. A ver, hay una persona que nos pregunta si está condenado a estar solo. Esta es la situación. Dice, yo me casé hace 8 años y a los 3 años mi pareja me fue infiel. Tengo pruebas y además me lo confesó. Y a los 2 años me fue infiel otra vez y además él dice que lo hizo abortar, o sea, al parecer ella tuvo un aborto. Lo peor es que ahora me enteré que tiene pareja, pero es lesbiana. Este caso está complejo. Él hoy tiene 30 años y dice que algún día quisiera tener alguna familia estable y sueña con tener hijos y una esposa que lo ame. Pero pregunta si en su condición está condenado a permanecer solo hasta la muerte esperando a que ella fallezca. Él pregunta, ¿puedo casarme otra vez? ¿Qué caso tan terrible?
Sí, caso tan terrible. Bueno, ahí claramente se aplica lo que dice Jesús en la salvedad, ¿no? Él tiene toda la libertad de divorciarse con... Hay casos donde la misma, nosotros mismos nos hemos sentado con personas y les hemos dicho, hermano, divórciate de esa mujer. Porque son casos así, mujeres que ya llegan a colmos, pecados repetitivos, falta de arrepentimiento. A veces hasta casos donde tienen la osadía de restregarle lo que hacen, de humillar a la persona. Entonces en ese caso, como decíamos ahora, velando por la dignidad de la persona. Porque cómo se puede sentir un hombre en un caso de esos, ¿no? Claro. Entonces en ese caso recomendamos el divorcio. Y como es legítimo, también con el tiempo el Señor puede darle un nuevo matrimonio. O sea que no está condenado ni por Jesús ni por la Biblia. Y si no lo hace Jesús, no lo deberíamos hacer nosotros para pensar en tener un nuevo hogar, una nueva vida diferente. Solo que pues todas las recomendaciones que le decíamos a los que viven estas situaciones, que busquen al Señor, que ese nuevo divorcio sea en el Señor, que se casen en el Señor. Y que, bueno, el Señor les guíe, pero no, no está condenado a sufrir, a vivir una vida así.
Sí, tal vez le recomendaría que pudiera ver los primeros capítulos de esta temporada en donde se habla mucho de que hay que tener en cuenta para elegir, digamos, sí, una mujer, para elegir a esposa. Y bueno, es decir, al final nada lo garantiza, pero seguramente que si es guiado por el Señor.
Sí, porque tú sabes que dice Proverbios. Dice que la mujer ramera se para a la puerta de la casa.
Sí, correcto.
Y ve al simple pasar y le dice, ven, porque el pan comido en oscuras y el pan robado es sabroso. O sea, la mujer ramera siempre está a la puerta llamando a los hombres simples y faltos de sabiduría. Porque dice el mismo proverbio que si el hombre ama la sabiduría y ama la inteligencia, esa le librará de la mujer ramera. ¿Qué quiere decir? Que un hombre que ama a Dios, que tiene temor de Dios, que tiene en cuenta la palabra de Dios, no va a caer fácil en la presa, no va a ser presa fácil de la mujer ramera.
Así es.
Y el Señor lo va a librar a él de ese tipo de malas mujeres. Entonces muchos hombres caen a los brazos de una mujer, tal vez porque solo es bonita, tal vez solo porque es atractiva físicamente, o tal vez solo porque les da lo que ellos están buscando en un comienzo. Pero eso es una fantasía falsa y errónea. Entonces, si el hombre tiene temor de Dios y busca una mujer piadosa y está buscando tener un matrimonio santo y honrar a Dios, ese mismo temor lo va a buscar, llevar a buscar la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios lo va a librar de la mujer mala. Que existen muchos. Aunque este caso suena terrible,
sí,
nosotros hemos conocido casos por el estilo, mujeres que hacen así cosas terribles. Entonces, a veces el hombre solo se es cautivado por los ojos y no mira qué clase de mujeres con las que se está casando.
Bueno, que el Señor le dé sabiduría, sí, a este hombre para elegir bien.
Y le dé sabiduría a los hermanos, a nuestros hijos.
Amén, amén. A ver, acá hay otra pregunta que es referente a, al versículo que dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pregunta, ¿todos los matrimonios son unidos por Dios? ¿Por qué dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre? Y repite, considerando la frase lo que Dios unió, ¿sobre qué base, persona y esfera Dios trabaja para unir el matrimonio?
Bueno, esa frase lo que Dios unió ha sido malentendida a veces en muchos casos y sirve de justificación para ciertos pecados en relación al matrimonio. ¿Cómo qué? Entonces yo me quiero divorciar,
hermano, no te puedes divorciar, porque la Biblia dice que lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Hermano, sí, pero es que mi matrimonio no lo unió Dios. Porque yo era sin Cristo, yo era joven, yo era no sé qué. Bueno, pues cuando la Biblia dice lo que Dios unió, está hablando no específicamente a una situación de coger a José y unirlo con María para que se casara, sino la Biblia dice lo que Dios unió, quiere decir que Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Eso fue lo que Dios unió. Dios fue el que creó al hombre y creó a la mujer para unirse en matrimonio. Entonces la institución del matrimonio fue la que Dios creó para que fuera para toda la vida. Ahora, si José se casa mal con María, es decisión de José. Lo que pasa es que cuando José toma la decisión de casarse, se pone bajo la institución que Dios estableció, y Dios la estableció que fuera hasta la muerte.
Claro.
Entonces lo que Dios unió es que Dios estableció el matrimonio como una institución divina, que es hasta la muerte. Ya cada persona dará cuentas con quien se casa, porque es que Dios no le pone el revólver a la persona y le dice, cásate con fulana. Pablo dice, si alguno quiere casarse, cásese, pero procure que sea en el Señor. O sea, que eso ya es otro asunto. ¿Qué sea en el Señor? Pues que sea como Dios enseña que se debe casar uno. Los mandamientos, los principios bíblicos que uno debe tener para casarse. Pero Dios le da libertad. Tanto que hay pasajes que dicen, si tú quieres, pues lo le decía a los papás, que tu mujer, tu hija se quede virgen, déjala virgen, no pecas. Si quieres que se case, tampoco pecas. O sea que el Señor le da
libertad.
Abre el abanico para que el hombre en libertad decida si puede casarse o no quiere casarse. Lo que Dios unió es la institución, el establecimiento del matrimonio. Entonces ahí ya hay cada cual en su responsabilidad moral decide con quién se casa o no, si no se casa. Lo que pasa es que si se casa, como Dios estableció el matrimonio y no el hombre, ahora debe sujetarse a los parámetros que Dios puso para ese matrimonio. Y el parámetro es hasta que la muerte los separe.
Excepto por la salvedad que se hace.
Excepto por la salvedad.
¿Qué? Que aún así,
como hemos explicado, sí.
Debe procurarse la restauración. Así sí. Es. Ok, acá hay una pregunta acerca del adulterio, pero es más como el adulterio de corazón. La persona escribe, si la inmoralidad sexual es algo que permite el divorcio, eso incluye lo que el Señor Jesús dijo, cito, que cualquiera que mira a una mujer para desearla ya cayó en adulterio. Un poco si la pregunta es si la persona adultera cuando lo piensa o cuando lo quiere o cuando lo mira desde ese lugar.
Sí, pues no, claramente no. ¿Por qué? Porque la salvedad que da legitimidad a un divorcio es la fornicación.
Uh-huh.
Y se entiende que es el acto sexual consumado.
Okay.
Y sin arrepentimiento, porque si se arrepiente la persona puede pensar en restaurar su hogar.
Uh-huh.
Entonces un pensamiento que puede llegar a ser considerado pecado para Dios, porque Dios conoce el corazón y que trae consecuencias en mi relación con Dios, porque la codicia en el corazón, cuando yo hago eso yo rompo la ley de Dios y eso trae muerte y muerte espiritual, y eso me tiene una consecuencia espiritual en mi vida,
sí.
Como cuando cometo otro pecado, aunque sea en el hecho. Tiene ciertas consecuencias, pero no podemos ponerlo en la esfera de divorcio. ¿Por qué? Porque si no hay un hecho, no hay evidencia.
Claro.
Porque entonces, mi hermano, yo creo que mi esposo miró a una la codicia, entonces yo me voy a divorciar. ¿Pero tú cómo sabes?
Claro.
Es que eso no es un asunto de evidencia. Y de que yo puedo desear hasta en mi corazón asesinar a un hombre. Pero el hecho de no hacerlo no me hace culpable porque nadie murió, no hubo sangre, no va. Entonces, claro que lo que se cree, se desea en el corazón delante de Dios es una ofensa, porque Dios no solo mira lo que hacemos, sino lo que pensamos, las intenciones. Pero no puede ser considerado como para causa de divorcio, porque se entiende que debe haber pruebas, que debe haber un camino de pecado, un fruto de ese pecado, una herida hacia la persona que está casada. Y toda una serie de circunstancias que causan cierta gravedad delante de Dios, que Dios dice, bueno, sí, en este caso hay una salvedad. Pero si se pudieran las personas divorciar por el pensamiento del corazón, no existirían matrimonios.
Claro. Claro, acá es más como una señal de que hay que orar por esa persona,
sí,
para que...
Sí, y hay que tratar esas bien. Cosas, por ejemplo, en los casos de los hombres que están teniendo ese problema en el corazón, relacionado a veces a otras cosas, que son muy serias. La mujer debe procurar llevarlo al arrepentimiento. Y es verdad, si la mujer encuentra a su esposo viendo ciertas cosas, pensando ciertas cosas, ella debe llevarlo al arrepentimiento y a la confrontación, ¿no? Porque él no debería seguir en eso, pero tampoco le da el...
Sí.
La autoridad para divorciarse.
Muy bien. Esta es una pregunta acerca de un noviazgo. Es un noviazgo golpeado. Ella está retomando una relación de noviazgo, pero hay un episodio que ella le generó mucha inquietud. Ella dice que por medio de un malentendido que ella tuvo con su novio referente a un compañero, parece ser que el novio... digamos que malentendió un tipo de relación amistosa que ella tuvo con alguien más. Eso fue como que durante un tiempo de separación del noviazgo, pero que no había ningún tipo de intención romántica. Es algo que él como que asumió o percibió o interpretó. Exactamente, exactamente. Él dice, ella dice que la actitud de su novio fue de desconfianza y con palabras muy poco aptas. Seguramente reaccionó mal ante ese hecho. Pero eso generó un rechazo por parte de la familia de ella hacia la relación. Seguramente la familia presenció el acto o se enteró y hizo que eso pues generara cierta prevención. Dice que hoy en día ambos han reconocido las falencias y han determinado continuar y superar esos aspectos que hablan de un testimonio que ellos no quisieran pues generar, ¿cierto? Hay arrepentimiento, hay deseos de superar lo sucedido. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pasos debemos dar para no llegar a empeorar las cosas?
Sí. Pasa también porque los cristianos no entienden qué es el noviazgo cristiano. Y es que el noviazgo cristiano, bajo la palabra, no es como se vive en el mundo. Entonces, en los casos donde hay un noviazgo que incluye muchas cosas que no se deberían hacer, pasan cosas como esto. Entonces, ¿qué deberían hacer? Si ellos realmente están como cristianos pensando en tener una relación seria que sea aceptada por la familia y por la iglesia, lo más recomendable es que tengan una buena amistad hasta que decidan casarse. Una amistad que no incluya los beneficios que en el mundo se incluyen, como besos, abrazos, todo lo que incluye en el mundo, ¿no? El noviazgo cristiano es una preparación para el matrimonio y se debe llevar como una amistad, porque ninguno de los dos tiene derecho sobre el cuerpo del otro hasta que se tomen la decisión de casarse y eso sea legitimizado, ¿no?, en el matrimonio civil. Entonces, una pareja de jóvenes cristianos que está teniendo rechazo a la familia, pues no se preocupen. Si ellos tienen una buena amistad, un buen relacionamiento, ese mal testimonio que hay en la familia, el Señor con el tiempo lo va a ir quitando y les va dando como esa luz verde para que en el momento que decidan casarse, se puedan casar. Entonces, que tengan una buena amistad hasta que puedan tomar la decisión de casarse. Porque tener un noviazgo que implique más que amistad antes del matrimonio no es bueno, no es saludable. Y generalmente es ponerse a jugar con fuego y en muchos casos quemarse. Entonces, que no es necesario que restablezca un noviazgo que no tiene base bíblica, sino que tenga una buena amistad para que cuando tomen la decisión de casarse tengan el respaldo y la confirmación tanto del Señor como de la iglesia y de la familia. Y lo otro es que esas cosas que pueden suceder por necedad, por cosas, el Señor las restaura con el tiempo. El mal testimonio, las malas situaciones, cuando hay un buen testimonio con el tiempo, el Señor restaura. Entonces, pues, gracias al Señor por eso.
Súper. Quedan solo dos preguntas.
Sí, alcanzamos. ¿Cómo estamos de tiempo?
Una más. Solo
la última.
La persona pregunta: mi suegra es viuda hace varios años y mi esposo, como hijo mayor, siente una gran responsabilidad por velar por su mamá. Pero mi esposo está pensando que en algún momento le gustaría que su mamá viviera con nosotros. En muchas ocasiones y decisiones siento a mi esposo que poner por encima mío, entiendo yo, el velar por su mamá que el velar por su matrimonio. Me gustaría saber qué dice la palabra del Señor sobre eso.
Bueno, la palabra es clara que cuando Génesis dice que dejará padre y madre, el hombre pone como su principal responsabilidad cuando se casa su matrimonio, su hogar. Entonces, en este caso, él debe velar para que su esposa no se sienta violentada, no se sienta que se le va a quitar el lugar porque la mamá va a llegar ahí. Entonces, él debe tener cuidado de no tomar una decisión en la cual su esposa no esté de acuerdo, porque eso va a crear un mal ambiente familiar. Ahora, eso se le diría a él, pero ¿qué se le diría a ella? La Biblia dice que aquel, y hablando de las viudas, o de las ancianas que quedan viudas, que aquel que no vela por los suyos propios, refiriéndose a los hijos y a los nietos, es un peor que un incrédulo. Entonces ella es una mujer que tiene temor de Dios. Ella no va a hacer que su esposo deshonre a sus padres y a sus madres. Entonces ella también, como buena mujer cristiana, y para no hacer que su esposo sea catalogado como un peor que uno de los incrédulos, porque su mamá está siendo abandonada, tal vez anciana y tal vez con necesidad, entonces ella debería pensar la idea de que poder traer a la mamá a la casa no es una mala opción, y es más, la Biblia lo recomienda, que una familia debe tener cuidado de sus ancianos, sea hombre, sea mujer, en el caso de las viudas, y que cuando no lo hacen, están siendo peor que uno de los incrédulos. Entonces hay como una palabra para ambos, tanto él para que él pueda ser sabio y no pueda amar a su mujer de tal manera que ella no siente que está siendo desplazada por eso, pero también ella pueda ser sabia y llevar a su esposo, ayudar a su esposo para que su esposo pueda honrar a sus padres, ¿no? Uh-huh. En un caso así. Ahora, cuando no hay ese acuerdo en el hogar, pues eso va a traer muchos problemas. Hay que buscar la unidad para que eso no sea una brecha donde Satanás use para causar problemas matrimoniales.
Entendido. Pablo, esas son todas las preguntas que tenemos por hoy para concluir la temporada de La Familia y los Desafíos de Nuestros Tiempos. Agradecemos mucho la luz que nos has traído sobre cada uno de los temas de la familia. Sabemos que nos quedamos de todas formas cortos y que probablemente igual podamos seguir explorando material sobre esto, sobre homeschool, dentro de tesoros.
Sí, bueno.
Cristianos.
Gracias al Señor. Y no agradecerme a mí porque yo no he traído luz. Realmente lo único que hacemos es procurar volvernos a la luz, que es la palabra.
Amén. Sí.
Que es la que nos alumbra en el camino. El Señor ayude, pues bendiga a todos estos programas que se han grabado. Animar a los que no los han visto completos, que los vean completos. Hay muchas cosas que en este tiempo, como vemos en las preguntas, son muy necesarias. También pues darle gracias al Señor por cada una de las personas que ha involucrado, los que están detrás de cámara, los que dirigen todo esto. Y al Señor, porque ha sido una gracia al Señor este tiempo, ha sido mucha bendición primeramente para nosotros.
Amén,
sé también que ha sido bendición para muchos, entonces damos gracias al Señor. Y bueno, las preguntas fueron seleccionadas, muchas se quedaron por fuera. Pedimos disculpas a los que no podemos responder por escrito, a veces por tiempo, o a los que en estos momentos tampoco les puede responder. Pero bueno, gracias al Señor, el Señor irá supliendo conforme a su voluntad.
Así es.
Y bueno, animarlos a que estén muy atentos para nuestra próxima temporada, que tendrá pues seguramente muchas sorpresas y muchos temas importantes para la iglesia en estos tiempos. Y a ti también agradecerte, Lina, por este tiempo que nos has ayudado, ha sido mucha bendición.
Al Señor. Amén. Y a ustedes en sus casas, muchísimas gracias por haber seguido cada capítulo de esta temporada. Esperamos que haya sido de mucha edificación, que esta palabra que trae el Señor restaure muchos hogares y animarlos a que en una próxima temporada vuelvan a sintonizar La Verdad Presente. Gracias por todas sus dudas, por todas sus preguntas que también ayudan y contribuyen a esclarecer muchos de los temas. Hasta aquí nos vemos, hasta una próxima temporada y Dios los bendiga.